Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos, bienvenidas al Voces de Compostela Barbanza. Comenzamos la semana de lunes en plena Semana Santa. En Santiago los hosteleros esperan que por encima del 75% de ocupación los días propios festivos de la Semana Santa, jueves, viernes y sábado, y que puede incrementar esa ocupación. Eso sí, el tiempo ya han comprobado esta mañana que ha girado con respecto al fin de semana, ha girado a mal, por decirlo así. Cielo cubierto, ya las primeras lluvias, tanto en el Barbanza como en Compostela. Y es la tónica de estos días. Lo peor de la lluvia es, y lo hablábamos precisamente el viernes en el pistoletazo de salida a la Semana Santa con el viernes de Dolores y la procesión, y hablábamos con Pedro Sánchez de las cofradías de Santiago de Compostela, es la lluvia, bueno, pues que pueda frenar precisamente la salida de algún paso procesional. Los cofrades correspondientes que llevan todo el año preparándose y más en los últimos días. Hoy hay procesión, por ejemplo, en Santiago de Compostela. Bueno, prácticamente la hay todos los días. Luego se lo contamos. Vamos a repasar la actualidad, los temas del día. Vamos a mirar el fin de semana con los deportivos. Ganó el Obradoiro desde Navidad, que no ganaba, 10 jornadas después. Y le volvió a ganar al mismo equipo que le había ganado la última vez. O sea, hace 10 partidos, el Obradoiro le había ganado al Breogán en Lugo, que era un 23 de diciembre, si no recuerdo mal. Bueno, pues este sábado, en un SAR lleno, le volvió a ganar en este caso al Breu y respira un poco. Toma una bocanada de aire puro. No la toma el Compostela, que perdió en Cayón. Segundo por la cola. 4-0. No pinta nada bien lo del Compost. Vamos a hablar también de cine, de la MICE. Este fin de semana tuvo lugar la gala de entrega de premios. Se ha elegido la película El 12 de mayo de 1937 de Marc Caldas, el premio público de la MICE de este año 2024. Intentaremos hablar un ratito con Marc Caldas. Y hoy hay un taller que imparte Bruno Arias y Coral Piñeiro. Bruno Arias recibió el premio este fin de semana al mejor documental en la gala de los Mestre Mateo por Os Espazos en Branco, un documental dedicado a su tía Sela Arias, que fuera homenajeada Día das Letras Galegas, si no recuerdo mal, en el año 2021. Estará María Couceiro con los libros y ha comenzado ayer ese programa de órganos y lugares en Santiago de Compostela, que hoy tiene otro concierto, que también hablaremos de ello, lo daremos una pequeña pincelada para que sepan las claves. Todo ello hasta las 2 de la tarde. Sean bienvenidos, bienvenidas. Arranca el Voces, ya está preparada Marga Mosteiro, que ha vuelto después de un par de días libres.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Maquinarias Otero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día en esta mañana de lunes, donde ha vuelto a llover. Vuelve Marga Mosteiro, también con la lluvia. Hola Marga, buenos días.
Buenos días.
¿La traes de la mano?
La traigo de la mano, con los cuatro días maravillosos que hemos tenido de sol y...
¿Fuiste a la playa?
Yo me puse al sol ahí en la huerta y oye...
Ah, bueno, también vale.
Un poco de... Hay que ir cogiendo...
Andas con la plantación y demás.
No, yo no. ¿Para qué me voy a echar flores? No vaya a ser que me estén escuchando.
Vale.
No, la verdad es que no. Pero oye, se pueden hacer muchas cosas al aire libre allí en la huerta.
Bueno,
está bastante bien.
Me alegro. Bueno, pues llueve y va a llover
hoy,
toda la semana.
Eso parece, sí. La verdad es que, bueno, la lluvia
va,
que había hoy es muy... Sí, es muy ligerilla.
Cada uno le llame como quiera, ¿no?
De hecho, yo vi pocos paraguas abiertos. Se ve que la gente no se fió mucho de esas previsiones y no se llevó paraguas. Algunos sí, pero otros lo debieron dejar en casa. Pero bueno, sí que se nota. Sobre todo, ¿sabes lo que más se nota? Es la bajada de temperaturas, ¿eh? Hoy había que sacar el abrigo otra vez porque sí que se nota bastante, ¿eh?
Bueno.
Hombre,
diez,
pasamos de veintitantos a la mitad.
10 grados ahora en Santiago, 12 en Ribeira, más o menos, en el barrio.
Claro, pero es que estuvimos hasta 25 grados, 27, lo vi uno de los días, o sea... Tuvimos temperaturas de verano total y ahora pasamos otra vez a las temperaturas de lógicas de esta época, más primaverales. Pero bueno, con paciencia.
Bueno, no ha pasado nada, ¿no? Esta mañana.
Todo tranquilo. Esta mañana todo tranquilo y claro, se notaba que no había cole y entonces
no había coche ni
el ningún, acceso sí. A la ciudad era maravilloso, era como un domingo por la mañana, no había tráfico ninguno.
Bien. Por cierto, déjame que diga, porque sigue la policía local mandando un aviso el sábado a la 1:30 de la madrugada en Bertamiráns, en la avenida de Peregrino. Un vehículo atropelló a un joven, 13 años, tuvo que ser trasladado al hospital clínico para recibir atención. Por fortuna se encuentra bien, pero el vehículo que lo atropelló, en un paso de peatones, se dio a la fuga. Un Seat Ibiza de color azul, azulón. Insiste la policía local ya desde el sábado de madrugada, o sea, desde el domingo, que aquellas personas que tengan algún dato de más, que se pongan en contacto precisamente con la policía local de Ames para avisar, y ellos tienen abierta la oportuna investigación para esclarecer en este caso lo sucedido.
El otro día me comentaban que era un Seat Ibiza de color azul, creo,
sí,
¿no?
Sí, azulón,
y que
sí,
parecía
sí.
Que llevaba como un escape tipo, bueno, que
racing,
era un estilo rally.
Racing,
sí,
¿no?
Sí,
tipo
un estilo, dale, estilo vale. Rally. Y bueno, que parece que debe ser viejo porque me decían que empezaba por C la matrícula, con lo cual es de Coruña.
C de Coruña.
Sí.
Eso ya, por lo menos, hay que remontarse a principios,
claro,
de los 90,
antiguo,
más o menos.
Con lo cual sí que... Sí que puede estar reformado y tuneado, que se dice, pero bueno, a ver,
bien,
a ver si aparece, está claro que bien, lo peor es para el pobre chaval. Claro.
También detuvieron en Boqueixón la Guardia Civil a una banda que se dedicaba a robar en puntos limpios, tanto en A Coruña como en Pontevedra, en las provincias. Ellos era una pareja afincada en Astrada y los pillaron en Sergude. Allí luego todo lo que robaban en el punto limpio, sobre todo lo que era metales, lo vendían posteriormente a una chatarrería en Porriño, y los cazaron en este caso con la mano, con las manos en la masa.
Efectivamente.
Ahí de todo, hasta en los puntos limpios.
Sí, sí, sí. Parece increíble, ¿no? Porque
roban cosas.
Estarían buscando cobre o algo así, supongo.
Y desde hoy en Santiago está cortado el tráfico arroba Canteira de Arriba. Arroba Canteira de Arriba es la calle que hay justo detrás de la iglesia de San Lázaro. Está cortada al tráfico durante esta semana porque ahí se va a reparar el empedrado, en este caso de la calzada. Eso
estaba muy deteriorado.
Paso para los vecinos que tienen que, en este caso, dar la vuelta y venir por lo que es la zona del aparcamiento de San Lázaro.
Un poco como lo que pasa ahí en Basquiños, que sigue cortada la carretera.
Basquiños sigue cortada la calle.
Solo se puede subir hacia San Caetano, pero no se puede bajar hacia el centro de la ciudad. Sigue cortado y hoy no había nadie en obras, nadie trabajando allí en la obra, con lo cual entiendo que os han cogido la Semana Santa o falta cualquier material que va a implicar otro nuevo retraso de finalización de obra.
Sí, por cierto, Semana Santa, la ocupación 70%, pero va un poquito hacia arriba.
Va hacia arriba, sí, ¿no? sí, va hacia arriba. De hecho, ahora mismo estaba buscando datos, porcentajes en una plataforma de compra de habitaciones, una de las más populares, que es Booking, y da porcentajes de incluso de superiores al 85% para alguno de los días centrales. Es verdad que la Semana Santa, en el caso de Santiago, se limita prácticamente exclusivamente a lo que es del jueves al domingo.
Jueves a domingo, sí, sí.
Que es cuando realmente los hoteles van a hacer el agosto. Van a estar con una ocupación más alta. Por supuesto, hoy por la mañana, hablando con el responsable de uno de los hoteles de la Rue del Villar, me decía que él estaba a tope y que incluso estaba pasando a gente que venía por puerta a pedir habitación a otros establecimientos. El casco histórico está lleno, va a estar lleno en lo que es los días centrales, y luego, a medida que se va avanzando, pues se va llenando el resto. Ten en cuenta que los peregrinos ya están empezando a llegar en un número bastante considerable. El otro día creo que ya se superaron los 1,000 diarios en uno de esos días. Y bueno, los días centrales sí que van a ser bastante, bastante potentes, que no viene nada mal, pese a la lluvia, porque allá atrás nos decía Sara Santos,
claro,
la presidenta.
¿La lluvia retrae o no retrae? ¿No?
La lluvia, en teoría,
y en Santiago,
claro, en teoría es lo de siempre, es decir, para pocos días la gente prefiere optar por sitios donde no haya previsión de lluvia, pero ya vimos lo que pasó ayer en Sevilla con un montón de pasos de Semana Santa suspendidos por lluvia, con lo cual eso de que en el sur no llueve por Semana Santa ya creo que empieza a ser historia.
Mira, hoy han llegado en lo que va de mañana 90 peregrinos a la oficina del peregrino.
Y estamos hablando de un lunes,
hoy,
de un lunes de marzo,
hoy,
que no es un día
actualizados en estos
final de mes. Pero estos días de atrás sí que el número fue superior y bueno, se prevé que vayan llegando más. Y justamente los días estos de jueves a domingo, que son esos 4 días, son perfectos para hacer el camino desde Palas, con lo cual muchos peregrinos aprovechan para hacer las últimas etapas del camino, aprovechan la temporada de Semana Santa.
Muy bien.
Así que veremos qué pasa.
Y muchos continúan hasta Fisterre, entonces...
Claro, ¿no? sí, son pocos días, pero en esos pocos días se puede hacer son los 100 kilómetros famosos para obtener la Compostela.
Muy bien, Marga, si pasa algo estamos hasta las 2.
Venga, chao.
Un saludo. Contarles que desde las 11:30 de la mañana en la parroquia de San Salvador, en Melide, se está presentando el Plan Único de Melide a todos los concellos de la comarca. Lo hace la diputada Cristina García Rey y el alcalde José Manuel Pérez Penas. En Melide, este fin de semana, más de 500 personas asistieron a una mesa informativa organizada por la plataforma Ulloa Viva para exponer desde diferentes ópticas el impacto de esa fábrica de celulosa y fibras textiles que la compañía portuguesa Altri proyecta construir en Palas de Rei, a 5 kilómetros, tan solo en este caso de Melide. Explicaron Joan Castro, Rubén Loy, Santiago Ortiz, toda la afección medioambiental, gráfica, paisajística, aguas que conllevaría la implantación precisamente de esa fábrica Altri en esa zona, en el concello de Palas de Rei, muy cerca, en este caso, de Melide. una circunstancia que está movilizando a los vecinos de la zona y a todos los concellos, en este caso, que el río Ulla baña sus límites, incluso hasta la ría de Arousa. Sepan que ahora, a las 12:30, en Melide, precisamente, en el restaurante Carlos 96, el diputado del BNG Ernesto Rego, con los alcaldes nacionalistas de las terras de Melide y de Ulloa y otros cargos orgánicos, van a hablar sobre el posicionamiento del BNG en relación a Altri, posicionamiento en este caso que se oponen a la instalación de esa multinacional portuguesa. En Ribeira también se está presentando la concentración de Reventa Pinstones en la sede de LOMIC, y luego a la 1:00 p.m. en el bar Galimbreo se van a entregar los premios Rutas de Etapas del Entroido. En Santiago de Compostela se va a poner a la venta, esta es la previsión que tiene el concello, 5 parcelas que pertenecen al Ayuntamiento de Santiago, 5 parcelas municipales para poner suelo en el mercado para la construcción de 191 viviendas protegidas y financiar a la vez inversiones por prácticamente 6 millones de euros. Ese es el importe total. Van a salir a puja pública esos 5 solares y no lo van a hacer en un solo paquete. Estamos hablando de parcelas de mayor y menor tamaño en Amuiña, en San Lázaro, en Ascancelas y otras 3 que forman parte del suelo urbanizable no programado, en este caso de Traspasional. Los populares en Santiago de Compostela le reclaman al BNG un mayor compromiso con las entidades sociales de Santiago de Compostela. Dice la concejala Yolanda Otero que el promedio incremento del BNG en colaboración con las entidades sociales de la ciudad quedó en eso, en una promesa electoral, y que no se ve reflejado en los presupuestos municipales.
O orzamento municipal do ano 2024 reflicte no apartado das subvencións nominativas un ínfimo incremento das axudas destinadas ás entidades sociais do terceiro sector. Por iso, dentro do Partido Popular demandamos máis apoio económico do goberno municipal con estas entidades, tendo en conta que as mesmas complementan o sistema de responsabilidade pública municipal coa xestión de determinadas prestacións e servizos. Demandamos unha implicación municipal real con estas entidades sociais que día a día traballan para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Compostela.
Tamén os populares proponen que se cree unha aplicación que conecta a los consumidores de Santiago con los negocios que están asentados en el concello. Una aplicación, dice Olaya Otero, la concejala, que debe contar con el apoyo del concello y liderar en este sentido una transformación de desafío digital, creando una oportunidad que facilita la convivencia entre las compras físicas e as compras en línea.
As compras en línea son unha realidade consolidada da que cada vez fan uso máis persoas. Superar o desafío que representa para o comercio tradicional o entorno digital conleva a desenvolver unha vez máis a capacidade de resiliencia dos comerciantes e converter dito desafío nunha oportunidade para xerar negocio e oportunidades de venda. Pero nesta transformación os comerciantes da cidade non poden estar sós. É a administración local quen ten que liderala e facilitar ao comercio compostelán todas as ferramentas necesarias para acadar este objetivo. A creación dentro do concello dun marketplace similar á plataforma das compras en liña que existe na Praza Bastos permitirá poñer a disposición do tecido comercial unha ferramenta estratégica para a súa promoción e para o fortalecemento da relación comercio e consumidores locais, especialmente coa mocidade, servindo tamén de escaparate para a promoción dos seus servicios e os eventos do sector.
Mientras, la socialista Marta Álvarez, acompañada de Mila Castro, visitaron las nuevas instalaciones de la Asociación Galega de Axudas aos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer, Agadea Lab, que creó el año pasado en la calle Rosalía de Castro como centro de acogimiento para personas en la fase inicial de la enfermedad. Tras esta visita, los socialistas se reafirman en su compromiso con las entidades sociales y ponen encima de la mesa su trabajo importante para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer.
Reunímonos con Agadea e tivemos a oportunidade de coñecer as súas instalacións na Rúa Rosalía de Castro, o Agadea Lab, que está dirixido ás persoas na fase inicial da enfermidade, pero tamén como centro no que desenvolver actividades para prevenir o deterioro cognitivo e físico. Nese sentido, quisemos trasladarlle o noso compromiso co seu traballo, unha labor que é imprescindible e que chega ali onde as administracións públicas non alcanzan. E agora, como fixemos durante a nosa etapa no goberno, traballaremos dende a oposición para que o Concello de Santiago brinde o apoio necesario a Gadea, que está a desenvolver a axuda que tanto precisan os nosos maiores.
En Ribeira hemos conocido que el auditorio abrirá sus puertas de forma oficial el 1 de junio con una programación especial. La Concejalía de Cultura está diseñando una programación especial para este nuevo recinto municipal que lleva ya más de 4 años, en este caso, en obras, y que su fecha de inauguración oficial será ese 1 de julio. Dentro de los proyectos y actuaciones que ya están confirmadas, el humorista Leo Bassi, el grupo de teatro cómico Illana, además de una gala circense en la que se está trabajando esa programación, y es en cierta medida pistoletazo de salida del auditorio y del verano con actividades culturales en Ribeira. Ribeira, por cierto, que comenzaba el pasado fin de semana la limpieza manual de los arenales de las playas, en este caso del concello, con motivo de esta Semana Santa. Aunque el tiempo no va a favorecer, esperemos que para los últimos días de semana sí, o este fin de semana que hubo buen tiempo, la importancia del ayuntamiento de tener en este caso las playas limpias para la llegada, en este caso, turistas visitantes, personas que habitualmente, bueno, pues veranean o pasan sus vacaciones precisamente en el concello de Ribeira. Multitudinaria festa da merenda do Aiaso ayer en su nueva edición. En este caso, fueron más de 1000 las tortillas que se ofrecieron gratuitamente en unas jornadas con muchísimo público. Además, la situación meteorológica en el concello de Frades favoreció precisamente que todo el mundo pasase por allí y se divirtiese en esta festa da merenda. También sepan que en Boimorto, en la feria multisectorial Magreco, durante todo el fin de semana hubo muchísimas visitas de público, y luego se batió su récord histórico en la puja de ganado, en este caso que acompañaba a la exposición. Se vendieron 14 ejemplares de raza rubia gallega y frisona por un montante que superó los 46.000 euros. La pieza, el animal más caro, todo un récord, fue una vaca de 6.100 euros. Por otra parte, en Ribeira, también en la primera planta de la Plaza de Abastos de Ribeira, se puede visitar una exposición de fotografías del artista Ruth Montiel Arias. A través de esas fotos se narra la historia de gatos abandonados que fueron rescatados por colaboradores de Callejeros del Barbanza. Es una iniciativa impulsada por el ayuntamiento que busca poner en valor el esfuerzo de estos voluntarios. La muestra se puede contemplar hasta finales de abril y la inauguró el alcalde Luis Pérez Barral.
Darles gracias a Callejeros Barbanza por colaborar con nos nesta exposición que forma parte dun proxecto global de benestar animal. Esta exposición que hoxe inauguramos no Mercado Municipal de Ribeira, denominada Callejeras, ten que ver coa parte máis emocional que hai detrás das colonias felinas e do refuxo de gatos que temos en Ribeira. Unha exposición de Ruth Montiel que amosa o lado máis humano que hai detrás deses animais que moitas veces son abandonados, que son maltratados. Dentro do concello queremos agradecerlle a Ruth o seu traballo e tamén a súa sensibilidade á hora de amostrar ese lado humano e cariñoso que hai detrás deses animais. É un, como ben dicía antes, un proxecto englobado dentro dunha subvención que nos dá o Ministerio da Xenda 2030 para mellorar o benestar animal das colonias felinas que hai en Ribeira, onde destinamos preto de 20.000 euros a mellorar esa situación animal, con castracións, con vacinacións e tamén co chipeado dos gatos de varias colonias felinas para evitar que se sigan aumentando o número de exemplares, pero aqueles que estean en boas condicións de saúde e de higiene. Ademais, estamos implementando un carnet de alimentadores felinos para evitar a sobrepoboación de gatos no noso municipio e que só aquelas persoas que teñen ese carnet lle poidan dar alimentos.
Sepan que en Santiago el Centro Sociocultural Marusa y Coralia pone en marcha un nuevo programa de rutas por la ciudad histórica. Se va a desarrollar hasta el próximo mes de julio. La primera cita va a ser mañana, un recorrido guiado por la exposición de Paco Pestana en la Fundación Granel, sale a las 6 de la tarde desde el Centro Sociocultural del Casco Histórico. Aquellos que estén interesados van a poder en este caso participar. Ya el próximo mes de abril están previstos otros recorridos. Sepan que dentro de la agenda y la crónica cultural, el Museo do Pobo Galego acogió la gala de los premios de la 19ª edición de la MICE, de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, que comenzaba la semana pasada y sigue esta en marcha. El galardón principal como mejor película internacional es una coproducción italiano-cubana, Taxibol, del autor milanés Tommaso Santamborgrio. También la película, el premio a la mejor obra gallega recayó en Habitar, un corto de Anxos Fazáns. El premio a Gantro, a la excelencia antropológica, fue para El signo vacío, de Karin Ramey. El premio Crea, a la revolución es probable, de María Ruido, Paula Barreiro López y Lee Douglas. El premio del público para la película 12 de mayo de 1937 de Marc Caldas. Sepan que hoy, dentro de la programación de la MICE, hay un ciclo de formación, un curso de formación sobre creación audiovisual con dispositivos táctiles. Será a las 5:30 de la tarde, a las 8:30 va a estar impartida por Coral Piñeiro y Bruno Arias, que son cineastas y responsables de MICE Escola. Bruno Arias, en los premios Mestre Mateo este fin de semana, obtuvo el galardón al mejor documental por Es Espazos en Branco, que se pudo ver la pasada semana precisamente en la MICE. Esta mañana en el programa hablaremos con Marc Caldas y, si es posible, también en este caso con Bruno Arias. Ya saben que estamos en plena Semana Santa. Dentro de la agenda, hoy en Santiago de Compostela hay una nueva procesión. A las 6 va a salir de la Capilla de las Ánimas la procesión de la Esperanza que organiza la cofradía del mismo nombre, la de la Borriquita, lo organiza la cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. A las 8, en la Iglesia de Santa Clara, segundo concierto del programa de Lugares e Órganos, a cargo del conjunto portugués Ars Lusitana. Sepan que a partir de las 5 de la tarde, en la juguetería Escondite, en Santiago de Compostela, hay el segundo torneo de ajedrez para jugadores de niveles y edades diferentes que puedan pasarse por allí. Hubo Domingo de Ramos, fin de semana también, en este caso de procesiones, en Ribeira, queda ya para el jueves, ¿eh? Se va a desarrollar ya lo que es la Santa Cena y la procesión, en este caso, del paso. La agenda nos da paso a la crónica deportiva. Por fin ganó el Obradoiro, 10 partidos sin hacerlo desde Navidad. No ganaba el equipo de Moncho Fernández cuando más lo necesitaba. Se impuso en el derbi gallego de la ACB al Brogan 83-72 el sábado por la noche, dominando de principio a fin. Solo en el arranque del partido, ya desde el primer cuarto, mandó con solvencia al Obradoiro, con ventajas por encima de los 10 puntos, aunque el último cuarto se puso el Breogán a 6, aunque el Obradoiro se mantuvo firme. 19 puntos Pustoboy, 16 puntos Mendoza, debutó Dodson, el norteamericano que se había presentado la semana pasada, y el Obradoiro sigue adelante y sale del descenso. Moncho Fernández.
Estoy muy contento, lógicamente, por la victoria. El partido requería de muchísima energía, de muchísimo compromiso, de lucha, de pelea. Fue un partido que exigía prácticamente cada posesión pelear la muerte, y yo creo que estuvimos excepcionales. Nuestra puesta en escena dejó claro lo que había en juego, lo que nos jugábamos. Y creo que el equipo ha hecho un ejercicio de compromiso, de lucha, de energía, de pelea, fantástico. Fuimos con una buena ventaja a la segunda parte, pero sabíamos que Brogan iba a volver, porque es un equipo con muy buenos lanzadores de tres, y yo creo que este porcentaje en el lanzamiento de tres ha hecho que ellos pudieran volver. Hay un momento donde, haciendo buenas acciones, nos atascamos, ellos vuelven al partido, como no podía ser de otra forma, pero creo que jugamos el final francamente bien. Con mucha tranquilidad, mucha paciencia, buscando las ventajas y los tiros abiertos, lo cerramos y creo que fuimos justos vencedores. Tengo que dar las gracias a la gente, porque ha estado increíble, increíble, desde el minuto 1 hasta el 40, apoyándonos, animándonos. Ojalá seamos capaces de conseguir que siempre estén así. Nosotros, los jugadores, el equipo. Dar las gracias, porque cuando juegas con ese apoyo, esa energía, pues todo es mucho más fácil.
Con el debut de Dodson, del americano, hablaba también el entrenador del Obra.
A mí lo que más me gusta de Dodson baloncestísticamente, juzgarlo ahora es un error, porque es un jugador que acaba de aterrizar, nueva cultura, nuevo lenguaje, nuevo idioma, nuevo todo. Pero lo que hay que ponerle un sobresaliente es su actitud por integrarse, su celebración, cómo se llevará con nosotros todo el año, su alegría, su esfuerzo titánico. Yo con eso es con lo que me quedo, porque desde esa base puedes construir mucho más, ¿no? Y en ese aspecto ha estado soberbio.
No le fueron también las cosas al Compostela. Derrota contundente 4-0 en el campo del segundo por la cola. El Cayón, que solo había ganado 4 partidos hasta ayer. El debut de Antón Permuy en el banquillo tras la marcha de Michel Alonso, echando mano de los veteranos que no ofrecieron una buena cara. Pato Guillén, el portero, regaló un gol, a punto estuvo de regalar otro. Así valoraba Antón Permuy precisamente la derrota en Cayón.
Bueno, primeramente perdimos 4-0, todo lo que digamos no sirve, pedir disculpas al aficionado, al club, y que el máximo responsable de esta derrota soy yo, porque bueno, los jugadores hicieron lo que nosotros le pedimos. Creo que en la primera parte, creo que estamos bien al partido, tenemos con 0-0 3 ocasiones para poder adelantarnos y no estuvimos acertados. Ellos meten el primero, creo que posteriormente a eso tuvimos otras 2 ocasiones, si no me equivoco, claras para poder empatar el partido en un infortunio, meten el segundo y a partir de ahí pues creo que entra en juego también el factor emocional, que empezamos a fallar pases, a bueno, estar más distantes, ellos en cada pérdida nos la castigaban con un contraataque y bueno, ellos creo que son acertadísimos de cara a portería. Y bueno, el resumen en general es que con 4-0 poco podemos decir más que callarnos y asumir y felicitar al Cayón, y que bueno, en la primera parte tuvimos partes positivas donde pudimos adelantarnos, pero que ese desacierto que podía haber cambiado el partido, pero que finalmente no fuimos capaces. Pena.
Las palabras de Permuy, el técnico del Compos. A 3 puntos se queda de la promoción, a mitad de la tabla, y a 4 puntos de la zona de playout y del descenso. Perdió la razón Arteixo 5-1, empató el Noian Castro 1-1, perdió el Boiro en casa Antas Pontes 0-1, el Sigüeiro 1-2 perdió con el Mugardos, empató el Ribeira 13, en Eume la preferente sigue liderada por el Noia con 58 puntos, seguida del Boiro con 52. También cayó el Boiro Volley en San Sadurniño 3-1, perdió el Rotogal Boiro. Y Noia, no hubo fútbol sala por la Copa de España que ganó el Barcelona. El sábado a la 1 de la tarde en el Agustín Mourís vuelve la Liga en Primera División ante el Padma Futsal. Ahora hablamos un ratito con los deportivos de todo el deporte, porque hasta aquí el repaso a los temas del día.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Radio Voz, con Alberto González.
Antes de ir con los deportivos, la canción del día. Hoy cumple 77 años el músico británico Elton John. Comenzó su carrera, publicó su primer disco hace 55 años, en 1969, el Empty Sky. Y a partir de ahí, bueno, pues ha hecho en el 70, en el 80, en el 90, la verdad que discos destacados que son imprescindibles, para los amantes, en este caso, de la música del pop y del rock. 77 años cumple Elton John.
Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737, www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos con los deportivos de los lunes. Venceslao Rozas, buenos días.
Hola, buenos días.
Estás contento, ¿no? Por el Obradoiro, me refiero.
Hombre, estoy muy contento por el Obradoiro y sobre todo por Moncho.
Muy bien.
Muy contento.
Por la victoria ante el Brogan. No contabas que fuese un partido tan dulce, ¿o sí?
Hombre, tampoco es que fuese tan dulce, ¿no? La cosa no estuvo... Aunque el marcador pueda parecerlo, tampoco estuvo tan fácil, ¿eh? Porque
yo no digo que haya estado fácil, pero ha sido una victoria, bueno, por delante, más o menos cómoda, en el sentido, no digo que no haya que sufrir, porque siempre se sufre en esto, Los obradoiristas nunca estáis conformes, además, ¿no?
Sí, hombre, fue un partido bonito de ver, mucha emoción, pabellón lleno, buen ambiente. Sí, la verdad es que sí, estuvo un partido bonito.
Imagínate cómo estará Miguel. Miguel Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
Breoganista, confeso, en este espacio.
Confeso, ¿eh? Bueno,
¿qué?
Más o menos.
Lucense.
Con peso y con peso.
Lucense.
Más lucense que con peso.
Empadronado en Compostela. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo os va en el Breo? Qué duro, bueno, ¿eh?
Sí, la verdad es que era una opción para el Breogán de dar un paso casi definitivo para la permanencia y la verdad es que, como decís, no, todo el partido por debajo del marcador. Y bueno, pues no aprovechó esa oportunidad con un equipo que, un rival en este caso, que ya le ganó en Lugo y que llevaba, pues desde que había ganado en Lugo sin ganar. O sea, que el año pasado decía Mersic que ojalá siempre jugaran al Obrador y pues siempre le ganaban. Supongo que Moncho este año dirá lo contrario.
Sí. No, dirá Moncho, ¿no? Que a ver si jugamos más partidos contra el Breogán. El último claro. Que ganó, el último partido que había ganado el Obradoiro había sido ante el Breogán el 23 de diciembre. Se llevaba 10 partidos sin ganar y el anterior había sido ante el Breogán. No está nada mal. Vences, entonces tú sufriste un poco. Espera que voy a volver a...
Hay un grillo ahí.
Sí,
o algo.
Voy a volver a llamar a Miguel porque parece que está así como con migrañas o algo así por el estilo. A ver si conseguimos ahora una línea de teléfono un poquito más fina. Bueno, a ver, ¿sufriste mucho o no, Miguel? Digo, Vences.
No, hombre, sufrir no, porque el resultado fue siempre a favor de Obradoiro desde el primer momento. Sí es verdad que en el último allí, cuando se te ponen a 5 o 6, bueno, guay, a ver si se va a complicar esto, pero bueno, la verdad es que reaccionó muy bien el equipo y sufrir por el resultado, pues hombre, no. Quizá en ese momento pues siempre te aprieta un poco, ¿no? Porque dices, uy, otra vez. Pero no, la verdad es que no fue un partido en ese sentido para sufrir por el resultado.
Bueno, espera que tenemos otra vez a Miguel aquí, sin migrañas ya, sin grillos.
Hola, Miguel.
Hola.
¿Ves? Sí. Lo que pasa es que, claro, como perdido el programa no se quería poner muy claro. Bien, Vences, no era por otra cosa. Era para...
Lo boicotearon desde allí. Desde luego dijeron, este que no salga.
¿Dónde estuvieron las claves del partido, Miguel? Vences, contadme.
Bueno, yo creo que más allá de todo lo que fuese táctico y tal, yo creo que era un partido que el Obradoiro, con todas las dudas que se habían generado y pues un poco el empuje, ¿no?, de ser un derbi, de la afición, todo eso, pues la verdad es que yo creo que era obligado una reacción del equipo, ¿no? Y luego pues yo creo que tuvo el mérito de ponerse por delante nada más empezar el partido y a partir de ahí gestionar, pero vamos, yo creo que era un partido en el que las trayectorias quedan un poco enterradas, bajo mi punto de vista.
¿Vences para ti?
Sí, pues iba a comentar un poco lo mismo, ¿no? Quizás no fuera, aunque Moncho decía que el partido se ganaría con el baloncesto, bueno, y yo creo que la motivación y las ganas con las que salió el equipo, no sé qué tipo de motivación les pudo dar Moncho, pero yo vi un equipo, esta vez sí de verdad interesado en ganar un partido. Es verdad que le iba la vida en ello también, pero yo creo que fue el factor más importante, ¿no? Y después el ver la grada, sí, aunque yo ya sabéis que siempre digo lo mismo, que la grada es importante, pero la grada no mete canastas, porque al final, si ves las estadísticas, hay jugadores que hicieron los mismos puntos y las mismas estadísticas. Pero, hombre, la motivación yo creo que fue el factor más importante para ganar este partido.
Bien, y una figura, en este caso, dominante, ¿no, Miguel? Como Pusto Boy, en los dos aros, en las dos zonas.
Sí, es un jugador que para el Breogán, para el tipo de equipo del Breogán y las bajas que tiene el Breogán, es muy complicado. Ya el año pasado, iba a decir, la semana pasada en Barcelona, a pesar de ganar, el Breogán sufrió muchísimo, sobre todo en el primer tiempo con Billy Hernán Gómez y con algún otro interior del Barcelona. Y bueno, pues la verdad es que es un jugador muy importante para el Obradoiro y en este caso muy difícil de neutralizar para el Breogán.
Ya, Vences, un Obradoiro con una rotación corta. Yo creo que los que salieron al quinteto inicial y luego solo usó mucho a 4 jugadores.
Sí, bueno, pero ya como los últimos partidos, ¿no? 3-4, porque ya Suárez pues es un poco testimonial, ¿no? Hay que dar, ya que Scrab no descansó nada, por lo menos que Tim van a descansar algo. Y los demás, pues ya nada, ni Guerrero, ni nada. O sea que, bueno, lo que viene haciendo últimamente, 8 y como mucho 9, y si entra Guerrero algún momento para dar algo de descanso, pero después mucha minutada en los otros.
Sí, sí.
Scrap 40 y...
Scrap lo jugó todo, Miguel. Desde el principio hasta el final, 40 minutazos.
Qué gusto, para coger confianza.
Que para coger confianza. No sé si llegas con la lengua fuera al final del partido, ¿eh? Aunque sí, al final del partido, en el último cuarto, fue un poco él con un par de tiritos y acciones, fue el que, digamos, mantuvo ahí la distancia cuando el Brogan se puso a 6 puntos, si no recuerdo mal, ¿no?
La confianza fue más que las piernas, hombre.
Sí, 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 sí. Ahí con 6 puntos de ventaja vences, Sar tuvo un momento de apretón, ¿eh?
Claro, es lo que te decía antes, ahí apretó un poquito cuando los ves a 6 y ahí Scraff es cuando mete un triple. Sí, sí. Bueno, claro que sí, no es que te vieras por el resultado, pero bueno, ahí sí te vienen los fantasmas, ¿no? Y uy, otra vez, ya hubo partidos que ibas así, bueno, no recordemos el de Andorra, pero que ibas así, estuviste 16, 17, creo que llegó a tener, uy, se te ponen a 6, a ver, pero bueno, ya digo, el equipo reaccionó muy bien y también el poco acierto de Breogán. Hombre, más en la segunda parte que en la primera. La primera estuvieron muy desacertados, en la segunda estuvieron un poquito más acertados. Pero bueno, ahí el equipo estuvo fuerte mentalmente y reaccionó muy bien y se fueron otra vez.
Ya.
Y lo de Scraff alimenta un poco mi teoría, ¿no? De que un jugador siempre estamos con descansos, que si es... jugador cuando está bien y cuando está enchufado, pues si juega más minutos, juega más minutos. No pasa nada, que tienen que ser profesionales entrenados para aguantar perfectamente los partidos. Y la prueba la tienes ahí. Y yo creo que Scraff no es un portento físico tampoco. Hay otros que yo creo que son más. O sea que cuando un jugador está enchufado hay que aprovecharlo.
Bien. ¿Hay vida, Miguel, el Obradoiro?
Sí. Yo creo que era una victoria importantísima. Y además que yo creo que dejan un poco descolgado otra vez a Palencia, a ver si acaban de rematarlo, que tienen tanto Breogán como Obradoiro esos partidos pendientes con Palencia. Y evidentemente son dos victorias contra Breogán. A ver, luego perdiste los dos contra Granada, pero sí, hombre, cambia muchísimo de ganar este partido el discurso a haberlo perdido. Ahora, la duda que cabe es si fue un punto aislado, de porque al final en este tipo de partidos nadie quiere perder de ninguna manera y se verá un poco el termómetro en las jornadas venideras, porque evidentemente este partido ha sido muy importante pero no es definitivo.
Ya vences para ti, hay vida, obviamente, entiendo, ¿no? Mientras hay esperanzas de y opciones matemáticas, hay vida, pero no sé si esto puede ayudar a desbloquear al equipo, bueno, estas cosas que se habla más desde el punto de vista mental que otra cosa, ¿no?
Claro, yo coincido plenamente con lo que dice Miguel. Evidentemente este equipo, este partido era especial, no me iba a esperar, pero esto tiene que continuar, si no, pues no vale para nada. De todas formas, yo sigo pensando, ya estas dos últimas semanas era así de optimista, y hoy soy todavía más, y con el Breogán también, porque yo más o menos estoy viendo un poco el calendario. Breogán tiene también partido contra Granada, yo veo a Granada ahí abajo y veo a los dos salvados, ¿eh?
Bueno, ojalá. ¿Dónde hay que firmar, no?
Ojalá.
Sí,
¿no? Yo me da la sensación, ya digo, el Obradoiro, es que lo tienen en su mano, ¿eh? Tanto Obradoiro como Breogán, porque tienen enfrentamientos entre ellos, entre equipos que están ahí. Incluso Andorra podría estar un poquito apurado, que está, tiene 9.
Con 2 triunfos,
tienen partidos
Andorra,
con...
¿no?
Claro, tienen una diferencia, pero tienen partidos con ellos y yo... No sé, tengo la esperanza, ya dije, hace 2 semanas que lo vengo diciendo, una vez visto el calendario. Es más, con los dos, ¿eh? Tanto con el Obradoiro como con el Breogán. Veo a los dos salvados.
Bueno.
Difícil, ¿eh? Hay que jugar los partidos bueno, como se jugó el de ayer.
Sí.
Claro,
sí,
como
sí.
el de ayer, no como de los que tal. Jugando como ayer, o sea, bueno, como el ayer, sábado, como el sábado.
Sí,
pero... sí, yo veo a los dos... muy, muy, muy cerca de la salvación.
Bueno, pues a ver lo que pasa. Tú ves a los dos, Miguel es más optimista. Yo creo que uno de los dos me da la sensación de que se va al pozo.
A ver, lo que en el caso del... Yo creo que es que tienen que hacerse fuertes en casa, ¿no? Ahora Breogán tiene enseguida 2 partidos con Bilbao y Palencia, que son 2 partidos fundamentales para ellos. Y el Obradoiro, yo creo que lo primero, independientemente de mi calendario, es que la línea... sea continuista con respecto a este último partido y que no haya sido un islote en esta trayectoria de los últimos meses.
Debutaban dos chicos el otro día, dos bases americanos, Dodson, ¿qué te pareció, Vences, en el Obra? ¿Te gustó?
Bien, sí, me gustó. Un jugador con ritmo, buen defensor, atrevido, sí, la verdad es que me gustó. Jugador físico, sí, a mí no me disgustó, más que, hombre, hay que darle tiempo, ¿no? Y esperar también cuando viene. También muy bien, los dos lituanos,
Sí.
Me gustaron. Timman mucho mejor ya.
Lituanos, tuvo más acierto. No, dicen los letones.
Letones, hombre, perdón, sí, siempre. Siempre me confundo con eso.
Sí, los letones.
Pero sí, me gustaron. Y el base este también.
Bien.
También me gustó. Y esto va a ocasionar algún problemilla, me imagino, porque Cobriar también acaba de llegar y también querrá jugar. Pero bueno, es así. Algunos días hay que quedar fuera.
Sí, ahí hay convocatoria. Leí ayer que, por ejemplo, la ACB te permite que tengas a lo largo de toda la temporada 20 fichas, que puedas tener un máximo de 20 fichas. Con cambios o sin cambios, pero 20 jugadores que desde alta. El Brogan ya los cumplió. El Obradoiro tiene 19, está a uno de las 20 fichas, que es para el Obradoiro, Miguel, en estos años de historia en la ACB, es impensable. Habría que remontarse al primer año de ACB, con Curro Segura, el año que se descendió, que ahí hubo 20 fichas, y si podía tener 30, tendría 30. Pero
sí,
algo inusual en el Obradoiro. ¿Qué te pareció a ti Dodson, Miguel? Ese duelo que había Dodson-Robinson, que eran los bases nuevos en cada equipo el sábado.
Sí, a ver, no pude ver más que partes del partido, pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo. Y bueno, es lo que hablabais un poco, ¿no? Es una saturación en el puesto de base, que al final pues un jugador como Cobliar queda fuera. También estuvo bien el letón, ¿no? El base letón. Entonces, bueno, pues yo creo que es un si aporta una vez que se adapte, pues evidentemente es un jugador más en la rotación, y como comentabais, o para hacer ser titular, que como comentabais antes, la rotación está muy recortada en el Obradoiro.
Bueno, domingo 6:30 de la tarde, repite el Obradoiro jugando en Sar, lo va a hacer ante el Barcelona. Bueno, pues a esperar que los otros resultados, Granada que juega ante Juventud, no vence, si Brogan en casa con Bilbao, que no gane. Porque, bueno, nunca se sabe el partido, pero
hay semanas donde van a ganar uno y perder otro, pero los calendarios, ya te digo, son muy parecidos y todos tienen complicado. Brogan creo que le queda Madrid, Granada creo que le queda Valencia. Yo por calendario, más o menos, así un poco por encima, que tampoco... veo más factible que se salven Brogan y Obradoiro que se salve Granada,
Ya.
Ojalá acierte, desde luego.
Bueno, a ver lo que pasa. ¿Y del compost qué, Miguel? Pinta mala cosa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. No fue una derrota en el campo del penúltimo clasificado demasiado contundente en cuanto a resultado. Supongo que el error ese del segundo gol en la salida de Pato Guillén pues afectó un poquillo. Pero bueno, más allá de lo que es el marcador, yo la verdad es que la dinámica con todos estos barullos que hay alrededor del equipo, ya es el tercer entrenador que llega, yo, tal y como está la liga, casi miro ya más para abajo que para arriba.
Sí, está a 4 puntos del play-out, a 3 de la promoción y a 4 del play-out. ¿Tú miras también para abajo, Vences, o para arriba en el compost?
Yo ya te lo dije la semana pasada.
Que mirabas para abajo.
Ya te lo dije la semana pasada. Ojito con los de abajo.
Ya.
Ojito con los de abajo. Yo creo que ya hay que olvidarse de los de arriba y mirar para abajo.
Bueno, todavía quedan jornadas para que se pueda meter arriba, ¿o no?
Sí, y para lo que se pueda ir para abajo.
Bueno, ya, claro.
Es lo que está diciendo Miguel. Cayón creo que va de penúltimo o por ahí,
sí,
¿no?
Sí. Había ganado 4
partidos. Y te mete 4 en casa. Uh-huh. Y te mete 4 allí. Y dando una sensación, yo no vi el partido, pero por las crónicas y por lo que le oí, dando una sensación horrible, horrible.
¿Viste el fallo de Pato?
Yo... Sí, lo vi, sí.
Tú que fuiste portero, bueno, ¿cuántos hiciste de esas?
No, de esas ninguna, de esas no recuerdo ninguna.
De aquella no le pasaban a los porteros, las cogías con la mano.
Sí, bueno, pero, hombre, yo recuerdo una bastante, hombre, no sé si peor o mejor, pero bueno, tenía la disculpa de que no eran estos campos. Me cedieron un balón y la quise parar con el pie, botó y para adentro.
Hiciste un controlazo, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, de esos ya vimos algunos también en primera, ¿eh? O sea que no fui el único.
Ya.
Pero las sensaciones son muy malas. Las sensaciones son muy malas y sin saber, pero más o menos conociendo un poco lo que es el fútbol y por dentro y tal, yo tengo la sensación de que ahí las cosas no están bien. De que ahí las cosas no están bien. Es una... Porque
no.
El equipo no puede caer así como cae. Viene un entrenador y de repente parece que vas para arriba. Ese entrenador se va. No es que lo cesen, porque dicen que sí que contaban con él. Se va, ahora llega este chico que ninguna culpa tiene. Y el equipo da una imagen horrible. No lo sé. Algo se oye de que si los veteranos, de que si no sé qué. No sé, pero las sensaciones no son buenas.
Ya.
Y ya digo, y mucho ojito con meterte abajo, porque eso puede ser un grave problema para el Compostela, pero muy, muy grande.
Ya. Miguel, a Antón Permuy, que se estrenaba, que viene de los juveniles, le ha caído un marrón más que otra cosa, ¿no? Yo entiendo que sí, para él es una oportunidad, obviamente, claro, llegar a entrar al primer equipo, ¿no? Pero...
Sí, hombre, yo supongo que él estará súper ilusionado y con ganas de comerse el mundo, ¿no? Pero la verdad es que es lo que dice a veces, las sensaciones es que hay algo ahí dentro que no va. Y eso al final es complicado cuando un entrenador con la experiencia del anterior pues tira la toalla, la verdad es que... No sé si lo más difícil va a ser, bueno, siempre lo es, ¿no? Gestionar ese grupo.
Ya. Todo en el entorno del... Bueno, todo en el Compos es un poco extraño, ¿no? Y un poco raro, porque hay unos nuevos propietarios, con una nueva presidencia y demás, ¿no? Vences y... Bueno, pues no comparecen públicamente, ponen
claro,
esas comparecencias en el gerente, en el director general, ellos...
Sí, ¿no? Tiene que dar la cara al pobre cuando no tiene absolutamente nada que ver.
Yo sé que el que va a ser presidente sí habló con la plantilla, cuando se produjo esta, bueno, la marcha de Mitchell, ¿no? Pero muy, sí, pero bueno.
¿Y qué le dijo? Confío en todos, hay que sacar esto adelante, chicos, la cosa va bien. No sé, yo más que todo eso creo que hay que tomar alguna medida ahí. Yo estoy hablando desde fuera y es muy fácil, yeah. Y muy atrevido además, decir cosas sin tener nada confirmado, o sea que por lo tanto entiéndase lo que quiero decir. Pero las sensaciones, que nos movemos por sensaciones, sobre todo desde fuera, porque no hay ninguna información, absolutamente nada, pues es esa, la sensación es esa. Oscurantismo, nadie comenta nada, nadie dice nada. Mitchell se fue sin una rueda de prensa aclarando las cosas. No, muy mal.
Ya.
Muy mal. Las sensaciones, ya te digo, muy malas.
Bueno, pues a ver si no se viene más abajo toda esta situación, en este caso del Compos, y puede haber una reacción, ¿no? Por parte del equipo, con la ayuda en este caso del técnico y demás. ¿Visteis a la selección española, Miguel? Juega mañana en Londres contra Brasil.
Yo estoy desenganchado.
Todo el mundo está desencantado de la selección. Solo somos caballos ganadores, ¿eh?
Sí, nada, desde el tema Lopetegui soy ya, o sea, desde que llegó Lopetegui.
El tema Lopetegui fue en el Mundial de Rusia.
En el Mundial de Rusia, exactamente. Buah, ahí ya mi desapego fue total.
Sí.
Y luego, bueno, ya cuando llegó Luis Enrique, pues evidentemente ya se hace durillo. Pero bueno.
¿Vences tú? ¿Viste a España? Mañana hay que verla con Brasil.
No sé si la vi 5 minutos o así. Bueno. Había otras cosas más interesantes, como el snooker, por ejemplo.
El snooker, ya sabía yo que ante el snooker pero, que no se ponga.
Pero yo estoy como Miguel. No me llama para nada la selección. No veo estos torneos. Hombre, los mundiales es otra historia y siempre ves otros equipos y tal. Pero no me llama para nada estos todos partidos que se están jugando. No vi ninguno, ¿eh? No sé si televisan alguno. Porque mira que hubo el creo que fue Inglaterra... sí, creo, Francia, Alemania, pero no sé ni si televisaron algunos, si no televisaron, ni me preocupa, no, ya. Cada vez, y la Liga Española, pues cada vez también me gusta menos, o sea, no me llama ni la atención, pero bueno, aburre un poco el fútbol con todo esto que le están haciendo.
¿Quién? ¿Qué le están haciendo?
Me refiero al bar y a todas estas cosas.
Vale. Pensé que ibas a decir
y al final, pues todo sale. Ves ahora lo de Rubiales, ves todo esto, que aquí todo es el dinero, dinero, importa el dinero, y después a nosotros no le importa nada. El Rocha este, yo no quiero ser presidente, yo no voy a. Ahora se muere por el cargo. Que no me gusta ya el fútbol, no me llama la atención.
Bueno, ¿verías la final ayer de la Copa de España?
¿Cómo sala? Sí, vi un rato allí, sí, sí, lo vi,
no lo vi algo.
No, entera no, pero porque no pude más bien, esta vez sí que fue porque no pude, pero sí la. Sí, estoy, vi el final, los penales, otra vez el pozo, lo del pozo sí que es terrible, con las finales.
Sí, sí.
Marcan faltando 17 segundos.
Y le empatan faltando 3.
Bueno. Y le empatan.
Oye, eso
los penales, ¿viste los penaltis?
¿No? Que se da emoción y estas cosas.
Bueno,
hombre, si al penaltis, final pierdes, poca da emoción te da, ¿no? Pero.
Y los penaltis, como la vez anterior, tira el pozo, o sea, tira el Barça, lo para Juanjo, que cambiaron el portero. Tienen que repetirlo. Vuelve a pararlo, sí, y tiran el pozo para ser campeones y la tiran fuera. ¡Buah! ¡Qué escándalo, Dios mío! Otra vez, como hace no sé, 7 años, no sé
cuándo. Por cierto, ¿sabes qué me acordaba ayer viendo esa tanda de penaltis? El último penalti, ¿sabes quiénes son los actores que implican? ¿Quién está de portero del pozo?
Juanjo y Tira Catela.
Y Tira Catela, dos jugadores que estuvieron en el Santiago Futsal.
Aquí en Santiago, sí. Buen partido de Catela.